En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
¿Cómo están, compañeros? Buen día, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, Fernando, Axel, antes de avanzar con el tema que ya conoce, las 1.600 fojas del Tribunal Oral Federal número 2, hay una información que me parece interesante tomar en cuenta, más allá de que después hay que destacar que, a pesar de las buenas noticias desde el punto de vista de los salarios, los trabajadores siguen estando bajo la línea de pobreza en muchos casos, pero lo cierto es que se ha superado a diciembre del año pasado. Un informe del CEPA dice que se alcanzó los datos de la generación de empleo, superando a lo que sucedió después del piso de la pandemia, en 481.000 puestos de trabajo, que había sido más del 100% del total que se había perdido por obra y gracia de la pandemia. Así que hay que recordar que durante el gobierno de Cambiemos, sobre todo en la crisis de abril del 18 hasta el 19, Fondo Monetario y etcétera, quedaron virtualmente destruidos 276.000 puestos de trabajo registrados privados, y después se perdieron por la crisis de COVID 193.000 y unos 15.000 entre enero y febrero de 2020. De manera que estamos en proceso de crecimiento, sin duda alguna la economía tiene una recuperación, pero desgraciadamente el nivel de salarios, aún a pesar de la apertura de las paritarias, sigue estando condicionado justamente por la inflación, y los sueldos, la verdad, no lo están ganando y en muchos casos ni siquiera empatando, ¿no?, al costo de vida.
Sí, sí.
Pero bueno, son datos de la realidad. Se ve que hay más argentinos trabajando, pero con dificultades económicas en muchos casos, ¿no?
En paralelo, Mario, los principales ganadores de este progreso, que son los grandes empresarios, que están ganando como nunca en las historias de sus empresas. Voy a citar el ejemplo de Techín, por ejemplo, que hace los caños sin costura para el gasoducto Néstor Kirchner. Sacan un documento, todos juntos, muy negativo contra un gobierno que les está dando de ganar fortunas. Esto es increíble, en paralelo a la situación difícil que están pasando los trabajadores.
Sí, bueno, tal cual. Pero por eso digo que es bueno destacarlo, porque efectivamente hay un gran esfuerzo por parte del gobierno para generar condiciones de trabajo. Se han generado condiciones de trabajo, pero siempre está la avaricia, el afán de rentabilidad a cualquier precio de estos sectores que, como citás, uno de ellos son monopólicos, ¿no? No hay forma de que haya competencia con ellos.
Claro.
Bueno, los colegas que se dedican a la tarea de cobertura de tribunales están leyendo las 1.600 carillas del texto con los fundamentos, que fue colgado a un sistema informático que se llama Lex 100, por el cual se tramitan los expedientes, y ya los abogados de la vicepresidenta han retirado las copias en los formatos digitales, se han llevado. Hay que decir que el fundamento lo que hace es ampliar lo que ya se sabía, ¿no? El tribunal descartó la figura de la asociación ilícita que presentó el fiscal, ese fiscal tan histriónico, Luciani, y le dice a Luciani, el juez, o el tribunal, que no es suficiente las causas cerradas de Otesur y Los Sauces, que algunos quieren reabrir para probar la figura de asociación ilícita. Y después el peritaje de las obras estas que fueron parte de la acusación, recordemos que son 51 obras, se realizaron peritajes solamente en 5, es el 10% de las obras, y los jueces, para argumentar, tomaron apenas 3, con lo cual todo esto tiene un tufo de armado, de persecución, de lawfare, que lamentablemente va a seguir su curso. Vamos a ver hasta el año, algunos dicen que con suerte en marzo o abril del año que viene va a haber una respuesta, porque las partes van a ir apelando, lo va a apelar tanto el fiscal que pide la condena, como los abogados de Cristina Fernández, que recordemos, más allá de llevarse hoy las copias de los fundamentos, deben extraer de los fundamentos estos datos de las carencias, de las pericias, de las dificultades para obtener prueba, de haber colocado por la ventana cuestiones que estaban fuera de la investigación de la causa. Uh-huh. En fin, uno tiene presente que en su momento la propia Cristina Fernández dijo que más que un tribunal de lawfare es un pelotón de fusilamiento. Uh-huh. Y está el tema de la proscripción. En una semana que será muy políticamente muy marcada, ¿no? Vamos a ver mañana qué es lo que dice en la exposición, en la clase magistral que va a dar en la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma, la vicepresidenta, si hace alguna referencia a esto, si se va a ceñir al temario que tiene esa clase magistral. Yo creo que alguna referencia va a hacer, porque obviamente el tema de la proscripción sigue estando dando vueltas allí. Uh-huh. Y sigue poniendo a los jueces en el papel desdoroso de una justicia amañada, sostenida por el poder real a lo que dé. Así que vamos a ver qué pasa mañana y después, bueno, cómo sigue la historia con el encuentro que se va a hacer aquí en Avellaneda, en la Universidad Tecnológica, donde distintos sectores van a participar en un plenario de la militancia contra la proscripción y que van a cerrar el gobernador de la provincia, Kicillof, y Máximo Kirchner. Recordemos que Máximo, el hijo de la vicepresidenta, es el presidente del PJ. Uh-huh. Y es el que anunció primero, antes que su propia madre, que no iba a ser candidata a nada. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este operativo clamor, qué pasa con las definiciones de la vicepresidenta y lo que va a suceder en torno de este evento del sábado, si va a tener o no algún peso sobre la ratificación o rectificación de esa idea de Cristina de ser candidata o no. Los fundamentos ya están, vamos a ver ahora cómo sigue esta historia, las apelaciones, por un lado el carril de la justicia y por el otro el panorama político que tiene que ver con esto, ¿no? Uno se pregunta en el arranque de la semana, en ese reportaje que cómodamente Rosati le dio a Joaquín Morales Solá, sí, donde no hay repregunta alguna, ¿qué pasa con esto, no? Y qué pasa también con otro tema que es muy delicado, que es lo que yo llamo la forma de licuar el atentado a la vicepresidenta, porque el tribunal está pidiendo que la causa ya pase a la etapa de juicio. Esa idea de Bertuzzi, Bruglia y Llorens, que tuvieron uno a favor, rechazar el planteo de prisión domiciliaria para Nicolás Carrizo, pero quieren reducir rápidamente a juicio oral, llevar a este grupo conocido como Los Copitos, para no entrometerse en los otros temas que se van interconectando con este atentado, ¿no?
Claro, la violencia se lo quieren sacar previa de encima rápido, digamos.
Sí, sí, es una vergüenza que la Corte Suprema no haya hecho nada respecto. Uh-huh. Estamos hablando del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, más allá de los enconos, de las diferencias ideológicas o de que la Corte Suprema juegue con el poder real y el macrismo. Parece muy vergonzoso que no hayan dado herramientas, que no le hayan exigido a la jueza Capuchetti, realmente una irresponsable, que investigue a los autores intelectuales detrás del ataque y a los que hicieron el aporte financiero. Está la familia Caputo, que le dio a este carpintero trucho 10 millones de pesos, y la verdad que parece mentira. Está la rama Milman, cuando la maten voy a estar en la costa, allí en el boliche Casablanca, con sus dos asesoras. Las dos asesoras están siendo investigadas también por otras mastufias. La verdad que es un momento muy pobre, muy lamentable para el Poder Judicial en la República Argentina. En cualquier país del mundo, el intento de magnicidio, presidente, vicepresidente, habría puesto las alarmas en todo el país, en toda la justicia, para investigar profundamente. No sucede esto en la República Argentina, ¿no? En fin, lamentable. Ayer, hablando de la justicia, hubo un dictamen favorable al proyecto para ampliar la estructura de la justicia federal en Santa Fe. También vale la pena reiterarlo, creo que lo hemos dicho varias veces, uno de los proyectos de arranque del gobierno de Alberto Fernández fue la modificación del fuero federal en todo el país. Uh-huh. Está dormido, está cajoneado, y ahora desesperadamente los diputados de Santa Fe, de todos color y calibre, están apurando para que haya nuevas fiscalías federales, defensorías y juzgados federales, ¿no? Me parece algo increíble que cuando aparece la tragedia, cuando aparece el dolor de la muerte, esta gente se enciende, ¿no? Son 18 de los 19 diputados de Santa Fe que están todos de acuerdo para poner en marcha este proyecto diseñado por el diputado del Frente de Todos, Roberto Mirabella, y parece cada vez más grave esta situación en materia del Poder Judicial cuando aparecen estos enfrentamientos, estos tiroteos entre bandas narcos y todas las circunstancias que rodean, ¿no? Que de la cual hemos hablado mucho. Uh-huh. Hoy por este tema también va a ir a la una Aníbal Fernández a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados para exponer sobre el tema Santa Fe, entre otras cosas, y también ya avisó que va a ir el 29 de marzo a la Cámara Agustín Rossi, la primera vez en su condición de jefe de gabinete. Es un hombre que entiende cómo es la historia, fue diputado nacional durante mucho tiempo y va a estar allí el miércoles 29 para informar sobre la gestión de la jefatura de gabinete, tal cual dice la Constitución, que tiene que aparecer una vez por mes en cámaras indistintas, ¿no? Una vez al Senado, una vez en diputados. Uh-huh. Y el caso de la nota al diario Perfil de Sturzenegger tuvo una novedad en el día de ayer, porque el senador Alberto Bretilneck, más allá de criticar las afirmaciones de Sturzenegger que había revelado en esa nota que él escribió al diario Perfil, el plan del macrismo para expropiarse 5N, bueno, un plan de ataque y desarme, ¿no? El término expropiación es algo increíble.
Sí, sí, que tanto ellos repudian cuando se trata de la propiedad privada de ellos, ¿no?
Sí, está bien Bretilneck porque está pidiendo además que las asociaciones de prensa, las cámaras empresarias, se hagan eco del repudio. Está en la misma situación, salvando las distancias, de que todavía estamos esperando muchos el repudio al atentado de Cristina Fernández de parte de la dirigencia del PRO.
Claro, el problema es que no lo repudian.
Hace no lo sienten. Meses, y nadie dijo nada. Bueno, ahora Bretilneck está pidiendo a la comisión que vengan a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, a FOPEA, a DEPA, a la Asociación de Empresarios Argentinos, que allí ya citamos Techín, Mañeto y compañía, a sí, la Unión sí. Industrial, para que expongan los puntos de vista, porque la expropiación de ese 5N era algo que sucedió parcialmente, porque incluía una intervención del Estado mediante la pata judicial del PRO en la empresa Oil Combustibles, algo que sucedió de verdad que no terminó de completarse por el tema de los medios de comunicación, que estuvieron a punto de correr el riesgo no de ser expropiados, sino de cerrar por la falta de recursos, porque estaban las cuentas embargadas, uh-huh. porque había dificultades para pagar los sueldos de los trabajadores, y pasada esa tormenta, ninguno dijo nada, ¿no? De estos que están siempre atentos, como vos bien decís, cuando la cosa toca el palo propio, allí este grupo aristocrático de FOPEA parece que se encienden o se le erizan los pelos, y cuando se trata de situaciones de injusticia del mismo tenor, pero que no tienen la misma vara para hacer medidas, no hay acción. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Si van a ir o no a la comisión citadas por Bretilneck, que es el que preside esa comisión de comunicación. Uh-huh. Y por último, para ir terminando hoy, hoy va a haber un anuncio, a ver con qué resultado sale la oferta de canje de 7 billones y medio de pesos para el acuerdo que está buscando Sergio Massa con los bancos, con las financieras. Hay que ver qué pasa con la participación justamente de los bancos, que van a ser los actores principales de esta operación. Dicen algunos que la adhesión va a ser de entre el 65 y 70%, un 50% será de la deuda dentro del sector público y el resto del sector privado. Si el porcentaje supera el 65%, los especialistas señalan que va a ser un éxito del ministro de Economía y de Gabriel Rubinstein, el viceministro, este mecanismo que está medido en pesos, que no es la deuda en dólares que contrajo el macrismo, uh-huh. y que resuelve un poco más amigablemente la situación interna de la circulación con estos bonos que van a ser trasladados hasta el año 24. Acá también hay una cosa curiosa, porque todos los sectores de la economía, incluso aquellos que son enemigos de los gobiernos populares, están de acuerdo, claro, menos Juntos por el Cambio, ¿no?
Como exactamente, exactamente.
Y el último tema, ahora sí, parece que los radicales, en esta mimetización, en esta suerte de furgón de cola del macrismo, ahora están buscando consensuar listas unificadas de diputados nacionales para que esa misma lista cuelgue de todos los candidatos a presidente que compitan en las PASO, incluidos los del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tienen miedo los radicales de quedar obligados a competir solo en la boleta de un candidato eventual a presidente, como pueden ser Gerardo Morales, claro, o más distante Manes? Lo cierto es que cuando uno ve las encuestas, a Gerardo Morales lo vota el 5% de los que son encuestados. No, sí, le va bien, vamos a ser sinceros. Y hay registros similares también para Manes, si quisiera postularse a presidente de la Nación. Así que quieren arreglar las listas con Patricia. Dijo Cornejo, arreglemos con Patricia porque después nos van a cagar. Claro. Este hombre que habla tan puntillosamente y que quiere ser ahora, pasó de ser candidato, precandidato a vicepresidente con Bullrich, a volver a la gobernación de la provincia de Mendoza. No, bueno, las cosas no están bien en la oposición, los números no terminan cerrando del todo bien, por eso Larreta sale con ese discurso perverso, como citábamos ayer, un día antes del 8M, a señalar que va a cerrar el Ministerio de la Mujer si es presidente. Sí. Pero mientras tanto uno se pregunta quién gobierna y quién maneja la situación en la Ciudad de Buenos Aires, con Santilli paseando por la provincia, Larreta recorriendo el país, y alacranes o escorpiones en las escuelas, la botellita de agua de Acuña, una cosa desdolosa.
No, tremenda, la botella de agua es tremenda.
Aparte de no alcanzar pibes que están 8 horas en las escuelas con una botella de un cuarto, 750 centímetros cúbicos, la verdad que es impresentable. Y está bien que aparezca esto así, más allá de que tenga un voto cautivo este sector de la derecha en la República Argentina, para que el resto se dé cuenta de que puede pasar en este país si una persona con la perversión de Horacio Rodríguez Larreta llegara a consagrarse presidente de la Nación, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que estas cosas deben dejar una enseñanza positiva, más allá de lo repudiable, para ver en qué manos está este país si llega a volver un proyecto neoliberal donde no hay ninguna propuesta en favor de los intereses del pueblo, sino que no hay propuesta, simplemente es apropiarse de nuevo del Estado, como hizo el macrismo, y estrujarlo para hacer sus negocios, para quedar bien con los amigos, y después olvidar, tener un país con millones de argentinos afuera en procesos de pobreza, indigencia, como pueden ser los jubilados, como pueden ser los sectores de trabajadores informales, es decir, volver al sueño del preperonismo, ¿no? Que es el sueño de querer terminar esta cosa recurrente que hace más de 70 años pesa en los sectores del poder, que es la molestia de haberse encontrado con el peronismo en medio de las negociaciones. Pero no es una cuestión...
Mario, me acaba de escribir el abogado del doctor Carsoglio, fue destituido por unanimidad.
Increíble.
Increíble. Bueno, me acaba de mandar un WhatsApp Diego Raidán, que es el abogado, y no se transmitió en vivo como estaba previsto, porque lo queríamos ver y no se hizo.
Es algo increíble. Bueno, una vez más, un acto de injusticia, sin duda, sí. y va a tener que retirarse Carsoglio. Vamos a tener que hablar con él, porque efectivamente fue víctima de un apriete de la AFI macrista, resistió como pudo en su autoridad como juez y su independencia como juez, y así lo está pagando, ¿no? Uh-huh. Es lo que pasó con Gil Carbó, con todos aquellos que hicieron la veña ante el mandato de estos impresentables, de esta verdadera banda que gobernó la Argentina de la mano de Mauricio Macri. Lamento mucho, la verdad que es una noticia muy penosa para la justicia y para nosotros, para los ciudadanos, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente.
Bueno, me dejó mudo.
Sí, claro.
No
sí,
me la esperaba.
No, no, yo tampoco.
La verdad que esperábamos un fallo totalmente distinto, pero bueno.
Sí, absolutamente.
Me dejó helado.
Estamos en esas manos.
Sí.
Los abrazo, compañeros, y mañana nos encontramos.
Sí, señor, hasta mañana.
Gracias, Mario.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.